Bien, le adelantamos que ya tenemos aquí en cabina a la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura. Enseguida estaremos comenzando con la entrevista que ya le habíamos adelantado. En mucho, bueno, sobre los problemas de agua turbia en la zona metropolitana de Guadalajara y lo que le toca a Tlaquepaque, porque en algún momento lo trataron de involucrar como responsable precisamente de las descargas residuales. Así es de que, pues, si usted tiene alguna inquietud, si tiene alguna duda, comuníquese con nosotros y le haremos llegar su participación a la presidenta municipal. Vámonos entonces a las portadas de Jalisco, nos ligamos a la información económica y continuamos con la programación en vivo.
Buenos días, Metrópoli.
Saludamos el análisis esta semana de Alejandra Nuño. Ella es académica del ITESO y especialista en derechos humanos. Adelante, Alejandra.
Buenos días, Gris, Víctor, y buenos días al auditorio. Vivimos tiempos en los que son más las noticias desalentadoras que las esperanzadoras. Y a veces los desafíos y problemas no nos permiten preguntarnos qué le da sentido a nuestras vidas. Mañana tenemos la oportunidad para reflexionar al respecto porque se celebra el Día Internacional de la Felicidad. La resolución de la ONU que crea esta efeméride señala que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental y reafirma la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos. En el marco de esta conmemoración se presentará el informe sobre la felicidad en el mundo. En esta ocasión, este documento que es elaborado de manera permanente y que fue redactado por personas académicas de 6 universidades reconocidas.
Viene una disculpa, en realidad tuvimos un problema técnico y estamos transmitiendo el programa o el comentario que se quedó grabado la semana pasada. Tenemos en vivo a Alejandra Nuño y es importante que la escuche justo este día. Alejandra, muy buenos días, una disculpa, fue error de nosotros, adelante.
La Gris, no, buenos días a ti, buenos días a Víctor y buenos días al auditorio. Este martes nos sacudió la noticia sobre el asesinato de dos maestras por Osman, un adolescente de 15 años en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán. No han pasado 5 meses desde el asesinato del alcalde Carlos Manso, también en Michoacán, y también por un adolescente de 17 años. Son circunstancias distintas, pero en ambos casos hay personas menores de edad involucradas que usan armas y ven en el uso de la violencia extrema su única salida. En sus redes sociales, Osmar compartió información sobre asesinos seriales, tiroteos en escuelas y el movimiento Incel. Se había filmado con un arma larga que fue la usada para asesinar a las maestras. Como ocurre en casos similares, muy pronto sabremos todo sobre él. ¿Qué pensaba? ¿Cómo era la relación con su familia, con sus amigos, en su escuela? Sin duda alguna, un tema importantísimo a considerar. Disculpen, pero esa información habría sido más útil si se hubiera sabido antes del 24 de marzo y se hubiera usado para prevenir hechos que ahora lamentamos y reprobamos. Si bien existen diversas hipótesis sobre las causas que orillaron a este chico a usar la violencia letal, estas llegan tarde y nos recuerdan casos recientes donde la prevención sigue siendo uno de los principales talones de Aquiles en México. En septiembre del año pasado, Alex Ashton, de 19 años, atacó y mató con un cuchillo a Jesús Israel, de 16, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, el CCH Sur. Al igual que Osmar, hizo publicaciones previas en redes sociales usando términos despectivos asociados al discurso de la masculinidad tóxica y antifeministas de los incel. De acuerdo con Amnistía Internacional, la palabra incel proviene del inglés involuntary celibate, es decir, célibe, involuntario, y se relaciona con quienes afirman vivir sin relaciones sexuales ni afectivas a pesar de desearlas. El término fue acuñado en la década de los 90 como un foro en Internet para compartir frustración emocional y aislamiento social. Sin embargo, con el paso del tiempo, los espacios fueron ocupados mayoritariamente por hombres heterosexuales que alimentan discursos de odio hacia las mujeres, a quienes culpan de su frustración sexual y social. Desde el caso de Alex Ashton, diversos especialistas empezaron a alertar sobre este fenómeno sin que hubiera una reflexión pública profunda. Estas noticias tienden a olvidarse hasta que llega otra similar y reabre la discusión, como sucedió en estos casos, en estos días. La violencia escolar ha estado presente en México. Recordamos al estudiante de tercero de secundaria en Monterrey que en 2017 disparó contra la maestra y sus tres compañeros para después quitarse la vida. O el niño de 11 años que mató a balazos a una maestra e hirió a 6 personas antes de suicidarse en Torreón en 2020. En 2023, Norma Lisbeth Ramos Pérez fue golpeada brutalmente por su agresora, a quien enfrentó para frenar el bullying que vivía en la Escuela Secundaria Oficial 518 del Estado de México, sin que las autoridades educativas actuaran ante sus súplicas. La pelea había sido videograbada por compañeros sin que la ayudaran, como ha sucedido en otros casos, el más reciente, el de dos estudiantes de la secundaria 31 en Guadalajara, pelea que no solo fue grabada, sino aplaudida por los estudiantes presentes. En febrero pasado, un estudiante de una secundaria pública de 15 años fue apuñalado en Tláhuac, Ciudad de México, durante una riña con otro joven. Los vacíos emocionales, incomprensiones o imposibilidad de resolver sanamente conflictos son preocupantes. Según el INEGI, hasta 2023 el suicidio era la tercera causa de muerte de personas de 15 a 24 años y era la cuarta causa entre niños de 10 a 14. Sin embargo, a partir de 2024 es la causa de muerte, es la tercera causa de muerte de ambos grupos, es decir, de quienes tienen edades de 10 a 24 años. Asimismo, en 2023 y 2025, la principal causa de muerte de personas de 15 a 24 años fueron los accidentes, pero en 2024 los homicidios los desplazaron ocupando el primer lugar. Es decir, las estadísticas muestran que dentro de las principales causas de fallecimientos de personas menores de edad en México están las muertes violentas. Cada vez son más los desafíos exponenciales que viven las niñas, niños y adolescentes por contextos violentos, redes sociales, videojuegos, familias ausentes, bullying o acompañamientos escolares insuficientes. Urge que las autoridades implementen políticas de prevención y atención frente a la diversidad de violencias que sufren. Junto con ellas, las escuelas son fundamentales y sobre todo la familia. Termino comentando que este ha sido mi último comentario en este espacio. Tengo un profundo agradecimiento a la audiencia que nos han escuchado por más de 6 años, así como al gran equipo de Radio Metrópoli por su confianza y apoyo. Mi reconocimiento y admiración por su periodismo ético, comprometido, oportuno, crítico y de calidad. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima.
Bueno, y vaya con el comentario que te despides hablando de la violencia contra las mujeres, esta violencia de género. Somos nosotros los agradecidos por tenerte en este espacio por 6 años. Pasaron muy rápido, Alejandra, pero nos dejaron y nos permitieron aprenderte sobre los derechos humanos, indignarnos juntos por algunos casos que han sucedido no solo en México, sino a nivel internacional, y siempre agradeciéndote también la oportunidad de que el público te escuche, por supuesto, Alejandra, la amistad. Así es de que te deseamos muchísima suerte en esta etapa y por ahí seguiremos en contacto y teniéndote en alguna entrevista.
Seguro que sí, Gris, y de verdad reitero, la agradecida soy yo con ustedes. Desde chica he escuchado Radio Metrópoli y la verdad es que fue pues un honor poder contribuir con ustedes en estos años. Les mando un fuerte, fuerte abrazo con toda mi agradecimiento y mi admiración por lo que hacen.
Suerte en tu nueva encomienda entonces y muchísimas gracias de corazón, Alejandra.
Gracias, Víctor, a ambos. Hasta luego, un abrazo.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos al reporte de José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás, Huicho? Te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Oye, quedaron muchas dudas de la manifestación de ayer de comerciantes en el Parque de la Revolución, porque pues no se sabe si la autenticidad de estos comerciantes son realmente los que necesitan estos espacios o si fueron manejados por otras personas. Y te voy a decir por qué. En el Tianguis Cultural, muchos de estos comerciantes que anteriormente vendían ahí en el Parque de Revolución se colocaron en el Tianguis Cultural y están bien, están vendiendo bien. Son alrededor de 400 a 450 y ellos no fueron los que se manifestaron ahí en el Parque de la Revolución. Luego los que están en el Parque del Refugio, si bien no están del todo cómodos, siguen vendiendo, les va bien, ellos venden los sábados también en el Parque del Refugio, ¿sí? Y bueno, por lo menos no cómodos, pero también están vendiendo. Y lo de los martes es que están ahí en Mezquitán, en el Tianguis de Mezquitán, que también les dieron un chancecito y están ofreciendo sus productos. Por eso queda un poquito la duda si realmente fue auténtica o no la manifestación que ayer se llevó a cabo ahí en el Parque de la Revolución. Y rápidamente, porque sé que tienen entrevistado en cabina, les quiero comentar que hoy inicia la Feria de la Miel, Feria Municipal de la Miel en Guadalajara. Desde hoy y hasta el próximo domingo, usted puede acudir, va a haber muchas charlas, va a haber 18 variedades distintas de miel, va a haber 30 expositores desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, va a haber música, va a haber actividades para chavitos, en fin, vale la pena que usted se dé una vuelta en la Feria Municipal de la Miel, frente a la Catedral Metropolitana, ahí donde están los cercos de la Presidencia Municipal de Guadalajara. Si quieres, dejamos para después el audio, Víctor, pero simplemente la invitación para que vayan a la Feria de la Miel. Compañeros, mi reporte, muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, José Luis, buen día.
Adiós.
El reporte de José Luis Jiménez Castro.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y le agradecemos su paciencia porque llegó desde muy temprano. La tenemos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias, a la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura. Alcaldesa, bienvenida.
Muy buenos días y con gusto, Gris, Víctor. Encantada de estar
gracias.
Aquí con ustedes.
Muchísimas gracias. Hay, por supuesto, muchos temas que hablar de la administración en Tlaquepaque, desde obra pública y cómo avanza la administración, pero también entendemos que hay situaciones preocupantes, emergentes, urgentes, como es la calidad del agua que está llegando a la zona metropolitana de Guadalajara. Y le preguntaría, alcaldesa, con toda honestidad, ¿cuál es la responsabilidad que tiene Tlaquepaque en este problema del agua turbia?
Mira, como municipio, perdón, como municipio entendemos que nuestras responsabilidades no se limitan a lo que nosotros hemos hecho, sino a un actuar histórico de las administraciones que han transcurrido a lo largo de la historia. Esto significa que tenemos que enfrentar esta situación, pero también señalar de manera muy clara que no es una acción particular, y de hecho hoy está identificado de manera muy clara, documentado, la responsabilidad muy, muy visible del CIAPA en la conexión de drenaje, los cuerpos de agua, entre otros. Nosotros hemos identificado desde factibilidades otorgadas que eran inviables, que no se garantizó la correcta dirección del drenaje sanitario hacia los colectores, sino en su lugar a los cuerpos de agua, mezcla de agua pluvial con agua de drenaje, en fin. Todo esto nos lleva a una necesidad de actuar de manera responsable. Primero, es importante recordar que el 115 constitucional nos da esa facultad y esa responsabilidad, que sin embargo, a través de los años, esta fue cedida al CIAPA, Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, y que la representación de los municipios también, digamos, paulatinamente fue disminuyendo. Uh-huh. A partir de 2013, nuestra participación en la Junta de Gobierno es mínima, es digamos, estamos siendo mayoriteados en un tema que, insisto, está amparado por el 115 constitucional. Esto no nos deja, por supuesto, indefensos, sino al contrario, nos pone más retos y sobre todo tenemos claro que mantiene la responsabilidad moral con la gente. Por eso es que hemos actuado. Desde el año pasado presentamos una serie de denuncias que luego fueron ampliadas. Este año volvimos a presentar hace unos días. Pero además del camino legal, digamos, que hemos tomado, los posicionamientos, nuestro voto en contra acerca de los incrementos de las tarifas del CIAPA, que por cierto tuvo eco en otros municipios, también hemos atendido a la ciudadanía, no nada más con cisternas y pipas que proveen de agua de manera permanente. Hoy tenemos instaladas 49 cisternas en el municipio de 10.000 litros cada uno para que la gente pueda acceder a agua limpia y segura, a diferencia de la que sale por la llave, si es que ya sale, sino también con obra pública. Hemos hecho un plan maestro contra las inundaciones el año pasado con una inversión directa de 80 millones de pesos. Digo directa porque eso es una inversión tal cual, ¿no? Para desasolves. Pero además son las cuadrillas, son los equipos, son la gasolina, el diésel, las maquinarias, todo el personal que se abocó a resolver problemáticas en zona CIAPA, donde las problemáticas pues no podían esperar. Y este año pues duplicamos la inversión, más de duplicar, son 207 millones directos, además de las cuadrillas y todo el personal que está enfocado a atender los reportes, desde fugas de drenaje, fugas de agua, socavones, limpieza limpieza de cuerpos de agua, reparaciones, colectores. Incluso hemos hecho bombas para o cárcamos para bombear el agua. Hay una construcción, por ejemplo, en el caso de Villa Fontana, construyeron canaletas para drenaje pluvial. Sin embargo, estas no quedaron conectadas a nada. El problema es que cada vez que llovía se mezclaba con el drenaje sanitario y salía a las calles. ¿Qué hicimos? Limpiamos y construimos un cárcamo para que bombeara el agua pluvial hacia el arroyo seco que está muy cerca, para completar, digamos. El problema es que hace mes y medio, y CIAPA ya lo reconoció, CIAPA conectó el drenaje a esas canaletas. Uh-huh. Como no tenían a dónde echarlo, pues a las canaletas, Tlaquepaque lo está bombeando al arroyo seco, y entonces ahora se está activando la bomba porque están echando el drenaje sanitario. Ya lo reconocieron, lo dijeron en una reunión con la PROEPA. Entonces, toda esta situación, por supuesto, asumimos una responsabilidad, pero no podemos dejar de señalar quiénes son los responsables a través de la historia, a través de factibilidades mal hechas, a través de corrupción, a través de irresponsabilidad y de actos totalmente descarados. Ahora tenemos esta cascada en Arroyo Seco que viene drenaje desde la zona de Tlajomulco, que ustedes han visto las imágenes, los videos, cómo está saliendo agua, pero en una cantidad enorme de drenaje, el olor es insoportable, el aspecto del agua es totalmente turbio, es evidentemente una cantidad impresionante de drenaje, y bueno, nos ha hecho hacer estas denuncias y por supuesto atender a la gente.
¿Cuántas han presentado?
Ya son 15, son 15, primero se identificaron 5 puntos, se amplió con 4 más, y en estos últimos días son el resto. En total 15 denuncias, una queja ante derechos humanos, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todas ellas han sido presentadas ante la Fiscalía General, Fiscalía del Estado, y una de ellas, esta parte es importante porque nos da, digamos, aliento. Una de ellas que tuvo un carpetazo, es decir, la fiscalía dijo no hay materia que investigar, no hay recursos, no hay forma. Sin embargo, el día 19 de marzo, justo el día que fue llamado Juárez Trueba al Congreso, que por cierto no asistió, y no asistió porque fue llamado por la juez para comparecer, y la juez determinó que sí se debiera investigar, es decir, dio marcha atrás porque nosotros presentamos un amparo contra el carpetazo. Entonces, Tlaquepaque presenta un amparo, la juez lo analiza, llama a comparecer a Juárez Trueba y dice, no hay carpetazo, hay que investigar, hay que emplear la investigación. Entonces, esto es un logro importante, histórico, nos da pie también para presentar ya la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se va a hacer. Y bueno, vamos acumulando información. Estuvimos hace 3 días en Arroyo Seco documentando con un notario la salida de agua de drenaje en este cuerpo de agua. Y bueno, pues no paramos, pero la gente tiene que saber, insisto, que a pesar de que el 66-70% del municipio está administrado por zona CIAPA, el 80% de las colonias de ese 70%, el 80% o no tienen agua, o el agua está turbia, o ambas.
O sea, la lucha jurídica va en serio para que este asunto se castigue a los responsables de haber provocado esto en la zona metropolitana.
Así es, y que haya una investigación profunda, pero sobre todo que se corrija, porque, insisto, 80% de la población de Tlaquepaque tiene esta problemática. Nosotros administramos el resto a través de pozos de agua. Tenemos 0 reportes. Hemos tenido problemáticas por falta de mantenimiento de los pozos de agua histórica. Ya en este momento todos los hemos intervenido. Estamos con el último en López Cotilla. Ayer fui a supervisar. Pero el agua es limpia. Tenemos controles todos los días para asegurarnos que el agua llega limpia a las colonias como Santa Anita, como Los Olivos, en fin. Cosa contraria acá. Nosotros tenemos una planta potabilizadora que no potabiliza, que no limpia el agua. Tenemos agua con olor a drenaje saliendo de las tuberías de las familias en zona CIAPA. Insisto, es el 80%. No creo que sea algo menor. Qué bueno que se cambie el titular. Ahí necesita haber cambios, pero cambios más profundos. Hemos propuesto una auditoría de desempeño, no nada más financiera, de desempeño. Hemos propuesto descuentos a las personas afectadas. Hemos propuesto una revisión de los criterios de distribución, porque no es desconocido para nadie que el Oriente casi siempre padece más de la falta de agua, de la falta de suministro. Hemos propuesto una revisión de responsabilidades, combate a la corrupción en el interior del CIAPA. En fin, son diferentes terrenos. Estaremos mañana en una convocatoria que nos hicieron a la Junta de Gobierno, estaremos manifestándolo ahí y esperando, a la espera de qué nuevas cosas trae el nuevo director, porque, insisto, no es nada más que se cambie el director, que bueno, el otro seguirá teniendo sus responsabilidades, que no desaparecen porque deje el cargo, pero hoy necesitamos acciones, acciones concretas, contundentes, porque este tema de verdad
es ¿Hablaron clarísimo. Ya con el gobernador sobre la situación tan grave que está viviendo en estos momentos la zona metropolitana? ¿Conocen ya al director del CIAPA?
No hemos tenido comunicación con él, espero que mañana lo podamos conocer, yo creo que así va a ser. La última ocasión en que tuvimos diálogo con el gobernador acerca del CIAPA fue cuando se elaboró la propuesta de reestructuración, nosotros mandamos la propia. Se estuvo trabajando en mesas de trabajo con el CIAPA, con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, y se integró una propuesta que se retomó en algunos puntos. Creo que se pudo haber hecho mucho más, pero no hemos visto. No hay hasta ahorita, hasta este momento, un programa de inversión que nosotros podamos revisar. No hay una revisión de los criterios de distribución. En fin, esperamos que pronto haya un diálogo mucho más serio sobre este tema, en el que se reconozca que los municipios, al final del día, vivimos en una metrópoli y eso nos lleva a recurrir a figuras como el CIAPA. Sin embargo, hay una responsabilidad histórica de todos y constitucional de los municipios que nosotros debemos exigir que se atienda.
¿Qué más proponía Tlaquepaque en este proyecto que se entregó? Es decir, ¿qué se requería, decía usted, de financiamiento, de infraestructura, pero qué más le solicitaron? Porque están muchos pendientes, desde que se reparen las fugas, desde que se persiga a los que no pagan, se sancione a los que se roban el agua. En concreto, ustedes o su equipo, ¿qué entregó al CIAPA?
Pues fue una lista de muchos puntos. Insisto, el tema de la corrupción es central. No podemos, cuando hay corrupción, nada avanza. El tema de los descuentos, por supuesto, criterios de tarifas progresivas para beneficiar a las personas o para no afectar tanto a las personas con más necesidades. Pero también el combate al huachicol del agua. Tú lo acabas de señalar y eso es algo que no siempre se menciona. Hay muchas industrias, empresas de servicios que tienen una tarifa fija y que el costo es ridículo por el agua que pagan. O extraen el agua, la llevan en pipas y entonces el costo se vuelve pues nada. Mientras que las familias pagan un recibo bimestral que se vuelve complicado de pagar y aparte indignante cuando ni siquiera tienes el servicio o el servicio es de muy, muy mala calidad. Hemos propuesto también una revisión de los perfiles, que haya una revisión de la integración de la Junta de Gobierno. Decía yo hace rato, tenemos una representación mínima en los municipios. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una representación tan disminuida? La mesa está llena de funcionarios del gobierno del estado y otros, por supuesto, representantes de los medios de comunicación, vecinales, pero nos disminuimos. Incluso nosotros hemos estado en juntas de gobierno y lo propusimos también, transparencia. Las juntas de gobierno deben ser públicas. Hemos insistido, incluso en las últimas, hemos insistido en que pasen los medios de comunicación. No han accedido. Aludiendo que el espacio no es adecuado, pues cambiemos de espacio. Hoy se comprometieron a transmitirlas para que la ciudadanía se entere de lo que ahí se dice, se entere de los comentarios que hacen los directivos, como Juárez Trueba cuando dijo que pues si nos quejábamos de la inundación, pero pues queríamos agua o no queríamos inundación. Ese tipo de cosas lo debe de saber la ciudadanía. En fin, fue una propuesta que estuvo revisada y que pues ahí está. Se integró la que al final presentó el gobernador y qué bueno, pero ahora sí hace falta pues echarla a andar, ¿no? Sobre todo, insisto, que debe haber una revisión de las plantas de tratamiento. Sobre todo, cuidar mucho. Nunca estaremos a favor de la privatización. Eso sí lo quiero, aprovecho cualquier momento para decirlo, porque pareciera que ante una crisis la solución es la privatización y no es así. Ya han habido experiencias nada benéficas. Sucedió en Aguascalientes hace aproximadamente una o dos décadas. Tenemos una planta de tratamiento privatizada y hoy la planta de tratamiento que tiene al servicio el CIAPA, pues evidentemente no está funcionando porque no hay tratamiento de metales pesados y el agua está muy contaminada. Esto ya veíamos algunas notas ayer de cosas más graves, pero todas las redes están conectadas y la contaminación de los cuerpos de agua, que en especial Arroyo Seco, recorre 13 kilómetros en Tlaquepaque, se dirige a las presas de Las Pintas. ¿Para dónde va el agua de Las Pintas? A la planta de bombeo y luego a la potabilizadora. Entonces, ¿qué nos llega? Pues el drenaje que conectaron en el cauce de Arroyo Seco.
Oiga, alcaldesa, ¿y cuáles considera que deberán ser las primeras acciones del director del CIAPA? ¿Y cómo ustedes recuperarán las atribuciones y facultades que tenían los municipios? Porque de otra forma son como observadores de palo, ¿no?
Sí, hay algunos temas que por la relevancia se tiene necesidad pues de que haya una amplia mayoría de votos y así hemos detenido algunas. El último aumento así lo detuvimos, los cuatro municipios estuvimos en contra de este y se necesitaba una mayoría, me parece que era calificada para que se pudiera aprobar. Otros temas no, con mayoría simple pues los pasan. Nosotros hemos propuesto una disminución en la representación de los de las diferentes dependencias para que haya más valor en la representación que tenemos los municipios. No es nuestro interés, como dije hace un momento, echar por la borda y cada quien que agarre sus canicas, no se trata de eso. Más bien nos tenemos que lograr poner de acuerdo. Y dentro de las primeras acciones tendría, yo creo que haber eso, transparencia. Que ya por fin la gente sepa lo que se está discutiendo y lo que se está decidiendo en esos espacios. Tiene que haber una auditoría de desempeño, repito, no nada más financiera. Tiene que haber una revisión de los perfiles. Tienen que clarificarse los criterios de distribución del agua. Tiene que haber una justa revisión de las tarifas para que los ciudadanos que han sido afectados no tengan que pagar cantidades enormes y ridículas por un servicio que no tienen o que tienen de mala calidad, que la iniciativa está presentada en el Congreso. Tiene que haber, por supuesto, una renovación de los perfiles que sí atiendan de manera técnica el asunto. Y tiene que haber proyectos de inversión. Tiene que haber una revisión de qué se está pagando, quién está pagando, cuánto está pagando, sobre todo de las empresas y privados.
Como alcalde, ¿se han puesto de acuerdo en qué momento sí tiene que incrementar la tarifa del agua? Porque también el CIAPA requiere financiamiento. Los proyectos y las obras no salen sin dinero. Entonces, llegará un momento en que tengamos que pagar lo que nos cuesta que nos llegue el agua al domicilio. ¿Lo han platicado entre ustedes? ¿Qué se exigiría para que ahora sí se pueda dar un incremento a la tarifa?
Fíjate que el año pasado ya hubo un incremento. Recordemos que hubo el primer incremento que fue aprobado y el segundo que nosotros detuvimos.
Así es.
Porque del primero al segundo no hubo absolutamente nada. ¿Qué estamos exigiendo? Que haya acciones concretas para luego entonces poder considerar un ajuste de tarifas. Que más que incremento es un ajuste de tarifas. Pero también que dentro de ese ajuste haya una clarificación de la inversión que se va a hacer. No es posible que nosotros como municipio, el año pasado invertimos de manera directa 80 millones, este año 207 millones en temas que le corresponden a CIAPA, drenaje, agua pluvial, reparaciones y directo a eso, además de las cuadrillas, del equipo, de los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, no es posible. Yo decía desde la otra vez, pues si tienes una taza rota, antes de echarle más agua, la reparas, no le sigues echando agua. Es lo mismo con las tarifas, no puedes pensar que la solución solamente es el incremento de tarifas, porque históricamente eso no ha funcionado, porque no ha habido una respuesta. Necesita haber propuestas claras, proyectos claros, criterios claros, para que nosotros podamos pensar en que efectivamente se requiere un ajuste. Y ojo, no necesariamente tiene que ser a la alza de las familias con mayor vulnerabilidad. Probablemente ahí ni siquiera se tenga que tocar, porque el ajuste tendría que hacerse progresivo, de acuerdo a las políticas de justicia social y a aquellos lugares y empresas que no están pagando lo que te corresponde.
Ahora vámonos a la solución. ¿Tienen claras las opciones que tiene la zona metropolitana para resolver este problema de calidad de agua? ¿El acueducto Guadalajara-Chapala es la respuesta?
Yo veo que es necesario. Ese tema sí lo platicamos el año pasado con el gobernador. Y coincido en que es necesario que haya un nuevo acueducto para dirigir el agua, pero no creo que sea todo. Yo insisto en la planta de tratamiento, insisto en el tratamiento del agua, porque al final de cuentas este acueducto llega a un punto, y el punto es la presa de Las Pintas. Desconozco si hay algún plan para dirigirlo a otro lugar, pero ahí tenemos la planta de bombeo y esa función tiene la presa de Las Pintas, entrada y salida de del agua. Entonces, si llega el agua suficiente, pues entonces lo único que podríamos saber solucionando es más agua, pero más agua sucia. Entonces, no es suficiente, no es todo. Estamos hablando de abasto y estamos hablando también de calidad. La calidad del agua no nada más se garantiza con la cloración o con los mecanismos que hoy se están llevando a cabo. No soy experta, por supuesto, pero de acuerdo a la literatura que he revisado, que necesitan otros mecanismos de tratamiento para que realmente se eliminen, se separen los metales pesados que hoy están turbiando el agua y además generando ese olor característico que la gente está denunciando. En cualquier colonia, en la zona administrada por CIAPA, uno puede abrir la llave y puedes constatar que el agua o está sucia o está con sedimentos o todo, incluso con olor a drenaje.
Pero se requieren por lo menos 37,000 millones de pesos.
Eso es lo que se ha estimado.
Y la pregunta es, ¿de dónde saldrá el dinero?
Yo creo que debe haber un esfuerzo, insisto, porque todo este recurso que se paga se dirija bien, seguramente no será suficiente y se tiene que hacer por etapas, por supuesto. Tiene que haber una inversión estatal también. Los municipios, pagan a través de los contribuyentes al final del día, todos los contribuyentes que pagan su servicio y adicional a ello, pues tenemos una inversión importante. Pues simplemente Tlaquepaque, haciendo cuentas, 400 millones de pesos nada más del año pasado a este, un aproximado, ¿no?, en la inversión que se ha hecho de manera directa e indirecta. Entonces yo creo que ya basta de seguir buscando ahí. Se tiene que hacer una inversión, probablemente en colaboración con la Federación, si fuera posible, pero sí es un problema grave. La Presidenta de la República ha puesto sus ojos en este tema. Sabemos que hay un
ya sabe un de los problemas que estamos viviendo.
Yo creo que de manera precisa de los últimos acontecimientos no, sin embargo hay conocimiento de esta problemática porque hay una encargada del saneamiento de la cuenca del río Lerma Chapala y estas acciones incluyen limpieza, incluyen cuidado de los cuerpos de agua. De hecho, nosotros acabamos de aprobar el hacer un convenio con agua para poder vigilar los cauces y bueno, pues es una colaboración. Los cauces de agua, algunos son totalmente de Conagua, pero otros tienen participación en CIAPA porque ahí se construyeron colectores. Entonces, hay una responsabilidad conjunta y de esa manera tenemos que enfrentarlo.
¿Para qué servirá el convenio este que están firmando con Conagua?
Para tener facultades nosotros de vigilar, a manera de inspección, vigilar y proteger nuestros cuerpos de agua, sobre todo.
Hacer como actas de infracción.
Así es.
Oiga, alcaldesa, ¿qué sucederá en el estiaje con esta problemática que se está viviendo en materia de agua? ¿Qué sucederá con el estiaje? ¿Y qué sucede con la confianza de la población? Porque creo que nos han mentido toda la vida respecto al agua. Mucha gente se pregunta y llegan llamadas de ¿y qué pasó con Zapotillo? ¿Qué no se supone que iba a garantizar el agua para la zona metropolitana? Eso lo dijo una y otra vez Enrique Alfaro.
Así es. Bueno, vamos a enfrentar una situación seguramente más compleja y más compleja. Espero que no se siga siendo en el oriente de la ciudad. Hay zonas donde nunca falta el agua y hay colonias donde siempre falta el agua. Y creo que esta situación nosotros la hemos sorteado con todos los cortes de agua, con abasteciendo de pipas. No es la solución, por supuesto, pero al menos hemos aliviado en algo lo que la gente ha padecido por los cortes de agua. Ahora que se espera que vengan mucho más prolongados, pues estaremos redoblando esfuerzos, pero insisto, son soluciones momentáneas y no son de fondo. Creo que debe de haber, insisto, en una revisión de los criterios de distribución. No es posible que los mismos lugares, sobre todo empresas y empresas de servicios, sigan teniendo el agua como si fuera aire, pues, o sea, sin ningún esfuerzo y sin ningún costo importante. Si se revisa eso y se hace una buena distribución, seguramente la afectación sería menor. Yo no digo que total, pero definitivamente son obras de mucha mayor envergadura para poder solucionar de fondo.
Bien, pues se termina el tiempo de la entrevista y antes de que se vaya, sí le tengo que preguntar si buscará la reelección en la alcaldía de Tlaquepaque. Hablando de transparencia, ¿no? La gente tiene que saber.
Pues fíjate que creo que mi responsabilidad está en cumplir mi encargo. Por supuesto, no lo diría a manera de anuncio, pero como dices, en forma de transparencia, si concluimos de manera adecuada, si la gente reconoce en nosotros un avance, que es lo que nos esforzamos todos los días, lo veo viable. Es muy importante dar continuidad y concluir proyectos que tenemos de manera estratégica. Algunos han avanzado. Queremos pronto dar algunas buenas noticias para la gente de Tlaquepaque y poder seguir trabajando en ello sería un honor. Pero pues al final de cuentas la decisión la tiene la gente. De nada sirve que uno ande diciendo lo que quiere cuando al final de cuentas la gente decide. Así de que nos enfocaremos en trabajar para que la gente en algún momento lo pueda reconocer.
Bien, del auditorio rápidamente preguntas. Nos dicen que la administración pasada enviaba personal a cobrar a los comerciantes en Santa Anita los permisos, que hoy tienen que ir hasta la cabecera municipal, que si eso puede cambiar o definitivamente se mantiene esa situación.
No, de hecho ya tenemos una recaudadora en Santa Anita, probablemente se está hablando de tiempo atrás, o quisiera saber más bien de qué servicio, pero ya tenemos cobro de servicio de cementerios, también de recaudación general, predial, absolutamente.
Son permisos de negocios, dice la persona.
Probablemente sea alguna renovación que requiera acudir a padrón y licencias, pero lo revisamos con mucho gusto, porque todos los pagos regulares se pueden hacer allá, salvo cuando hay una actualización de alguna licencia.
También le preguntan si se tiene planeado repavimentar la avenida de las Rosas de Juan de la Barrera hacia las vías en el Vergel.
Híjole, todas quisiera pavimentarlas. Yo ahorita estamos empezando por Deportes, ahí en el Vergel. Todo Deportes, Olivo y Violeta, que me parece que es. Vamos a renovar la unidad de... Más bien, renovar, hacer, porque nomás tiene la fachada.
Okay.
Ahí en Deportes, en calle Deportes, la unidad. Y pues seguiremos caminando la mayor cantidad de calles, que de las Rosas es muy importante. Y por supuesto lo tenemos muy presente y espero pronto lleguemos allá.
Bien, me voy de corrido con estas llamadas, sí, porque ya queda muy poco tiempo. Juan Medina dice que Tlaquepaque es responsable del agua y no vemos que se haga nada. En este caso decía que 80% es del CIAPA, el resto del municipio.
Así es, un 70-30% más o menos.
¿Cuántas colonias resultaron afectadas? ¿Cuántas son?
No, bueno, alrededor de 70, ¿verdad?
70 colonias. Antonio Gómez, ¿qué siente pertenecer a un partido de ladrones como López Obrador, los Monreal, Adán Augusto, que él considera que son traidores a la patria? Guadalupe López, ¿realmente quiere ser alcaldesa? Dice, solo vemos los videos en sus redes sociales. ¿Esta será de Guadalajara o...?
Sí, no sé. Parece dirigida a otra persona.
Sí. Carolina Hernández, ¿realmente quiere encontrar respuesta a los problemas? Porque no lo vemos. Noemí Morales, la invito a que venga a mi casa a ver el agua, a ver si el agua está limpia en Santa Anita, calle Francisco y Madero. ¿Es Tlaquepaque? De acuerdo.
Bien, y en los mensajes que tenemos por acá, dice, ¿quién le corresponde el crucero de Gobernador Curiel y la calle Cardenal y Arquitectura? Está llenísimo de baches y aguas negras, justo donde inicia la línea 4 del tren ligero, a donde debieron llevar a la presidenta Sheinbaum para que viera las condiciones infrahumanas en que tienen a la población. ¿Les toca a ustedes esa vialidad?
Es la frontera, Tlaquepaque, Guadalajara, tendría que ver exactamente qué punto, pero lo revisamos.
Y agregar también si hay algún proyecto para ustedes participar en la remodelación que se está haciendo de Adolf Horn. Para ahora que va a ser una ruta alterna al aeropuerto, ¿les avisaron de algún...?
No, todavía no tenemos ese proyecto.
Bueno. Alcaldesa, muchas gracias
por la visita. No, al contrario, gracias a ustedes.
Gracias, muy buenos días. La presidenta municipal de Tlaquepaque, nos vamos al noticiero de las 9 de la mañana.